Todo arranca con la invitación de una ONG que se llama Chemaná, que es de Trenquelau, que es provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Que Chemaná en idioma wichí y pilaga significa andar. Justo la madre de una de mis compañeras era la presidenta de esta asociación civil y nos hace surgir la idea de por qué no trabajar junto con la ONG que trabaje la facultad. Dentro de nuestra inquietud, o sea, armamos un viaje, todos lo propusimos a la facultad y la facultad decidió acompañarnos y así se creó el primer viaje de extensión universitaria de la Facultad de Odontología.
¿Eso fue el año 2008?
Eso fue en el año 2008.
Ajá. Eso
lo organizamos en 2008 y yo a partir del 2009 he viajado continuo, hace 6 años.
¿Cuántos fueron en el 2008?
Alrededor de la época siempre hay que tratar de ir entre agosto y septiembre porque hace mucho calor.
¿Y cuántos integrantes tenía ese grupo que fue a trabajar?
El primero tenía 10.
¿10? ¿Estudiantes en su mayoría?
Estudiantes en su mayoría, un solo profesor.
Uh-huh.
Y se viajaban en autos particulares.
Ajá. ¿El lugar concreto donde llegan cuál es?
El primer viaje se llegó a Las Lomitas. O sea, fue un campo, en verdad, el primer viaje siempre se hace como un relevamiento de datos y del campo donde se va a trabajar. Comenzamos atendiendo en centros urbanos asistiendo o trabajando en centros urbanos y cada vez nos vamos metiendo más en lo que es el impenetrable de Formosa. Hace ya 4 años que estamos dentro del impenetrable, adentro del bañado de la Estrella. Más que todo porque uno va viendo realmente cuáles son las necesidades y también en el acto de que nosotros fuimos a un lugar que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, vimos como que no, como que era muy muy urbanizado todo y a pocos kilómetros había gente que realmente lo necesitaba mucho y estaba viviendo en condiciones que vive en condiciones que te dejan pensando bastante.
Bien.
De aquel grupo de 10, Fernando, buen día. ¿Ahora cuántos son? ¿Se multiplicaron?
De ese grupo, la gran mayoría ha tenido que volver a sus lugares de origen. Pero bueno, de los primeros grupos quedamos muy pocos, ¿verdad? Porque el viaje ya demanda mucho tiempo, mucho trabajo y es un... hay que dejar de trabajar para ir.
Claro.
Y bueno, hay gente que ha arrancado en especialidades, hospitales, todo, y no se puede pedir ese tiempo para ir a trabajar allá.
Claro.
Se torna bastante complicado el momento que uno se recibe. Pero se puede hacer. Yo hace 3 años que viajo desde acá y se puede.
¿Vos te desempeñás profesionalmente en Río Grande?
Sí. Yo soy nacido acá y me volví a trabajar acá. Pero bueno, la idea es que el trabajo que nosotros tenemos allá con las comunidades no se pierda. Y si en el caso que yo no pueda seguir viajando por X motivo, que sigan mis compañeros y el grupo de trabajo que siga.
Mi odontólogo me decía que son muy caros los insumos. Todo lo que necesitamos nosotros es importado y muy caro, me decía, o la gran mayoría importado. ¿Cómo hacen ustedes con los insumos?
La gran mayoría de los insumos, el primer viaje lo hicimos todo a pulmón nuestro, pero bueno, después ahora ya tenemos sponsors, tenemos casas dentales que nos aportan, todo. Igual la forma de trabajo nuestra es una forma de ver a la odontología como una ciencia de la salud y no siendo un técnico de la enfermedad.
A ver, ¿cómo es eso?
Explicándolo así, mira, uno va al profesional, vamos a la práctica diaria y por lo general vos pensás en la práctica odontológica como un arreglo, una corona, un implante,
sí,
o una extracción.
Eso
es el fallo de la odontología. La odontología históricamente fue una... Cuando uno lo ve en las películas, el barbero que sacaba los dientes,
sí,
eso es totalmente real. Ahí es una odontología extraccionista. A partir de la década del 80, 70, 80, es una odontología restauradora, que se empiezan a hacer muchos arreglos de amalgama. Y lo que trata todo esto, esta nueva odontología, es hacer una odontología preventiva y mínimamente invasiva. O sea, con muy poco dinero y con prácticas que las puede hacer cada uno en su casa, que es el cepillado dental o las aplicaciones de flúor y siendo muy poco invasivo, los dientes van a estar sanos.
O sea que es mantener antes de andar reparando, extrayendo y todo lo demás, prevenir para mantener en el tiempo la dentadura como debe ser.
Es preferible que esté sano y chueco, pero que esté sano.
Sí.
Si vos me decís, la prevención, o sea, lo que significa la prevención es ganarle a la enfermedad. O sea, no hay que, hay que dejar de ser técnicos de la enfermedad y vivir, o sea, vivir en enfermo, o sea, yo lo que le digo a la mayoría de mis pacientes, que yo prefiero que ellos estén en salud y que no vuelvan más, o sea, no es que los esté echando, pero prefiero que vuelvan a un control y que mantengan en salud. Claro. Pues si estás enfermo, vas a vivir enfermo.
Claro, claro.
Y es lo que nosotros apuntamos, tanto es lo que yo aprendí y tanto a la docencia que se aplica en estos viajes,
claro,
para que los chicos que salgan formados de ahí tengan una visión de que se puede hacer salud con muy poco, barato, y no caer en este círculo. Yo hago, o sea, hago prótesis, hago implantes, hago todo, sí, pero sí, está claro que es el fracaso de la
de lo otro.
O sea, claro, si llegaste a eso es porque todo el resto falló.
Pues claro.
Y si no cambias tus hábitos, lo que vos pongas va a fallar, o sea, si hay, por falta de higiene, por hábitos, por lo que sea, si vos los conservás, vas a seguir fallando. O sea, ahí tiene que estar instalada la prevención como base y de ahí partir a una restauración, a una rehabilitación.
¿Cómo haces para bajar este pensamiento que, planteado como lo planteas, es absolutamente lógico,
sí,
a los lugares donde van? Donde entiendo las condiciones de higiene, de posibilidades. Hay lugares que hasta carecen de agua potable, de un montón de cosas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la lucha o cuál es el plan de trabajo que tienen allá ustedes?
Mira, la forma de trabajo es así. Nosotros arranquemos focalizándonos en la comunidad donde vamos a trabajar, que es una comunidad que carece de agua potable, carece de sistemas cloacales y no tiene electricidad. O sea, lo que ves en el sillón no existe, micromotor, turbina, el torno no existe la lámpara, no. Así que la técnica que usamos nosotros se llama práctica restaurativa traumática, que es todo técnica manual y química. Es una técnica que se desarrolló en África para trabajar en lugares de campo alejados. Lo que genera, o sea, se trata todo, o sea, son técnicas mínimamente invasivas para bajar el nivel de enfermedad.
Bien.
Viste, hablando para que la gente lo relacione más, uno tiene los dientes de leche y tiene ese diente que sale a los 6 años y empiezan a cambiar, se empiezan a salir nuevos dientes y se empiezan a perder. Nuestro ideal es ir a proteger ese sano. Si está sano, vamos a protegerlo. Si está enfermo, vamos a tratarlo, curarlo y que quede rehabilitado.
Claro.
Y después atender la enfermedad como secundario. Si nosotros atendemos, si vas a atender la enfermedad primero que la salud, vas a vivir enfermo.
¿Con qué se han encontrado en Formosa, Fernando? Algunas personas que quizás nunca se cepillaron los dientes, algunas que le faltaban todas las piezas. ¿Qué ha sido lo que han encontrado ahí?
En verdad es es algo cultural más que todo, y que nace desde la casa, lo que es el cepillado. Hay gente que nunca se cepilló en la vida, y o gente muy grande que tiene todas sus piezas dentarias, porque en las comunidades que vamos, hidratos de carbono son los menos, o sea, no hay azúcar, el pan a veces, o sea, es más variada la alimentación.
Los hidratos son problemas fundamentales a la hora de destruir la dentadura o afectarla, tener problemas.
Sí, básicamente las dos enfermedades más prevalentes que hay en la boca y las clases tenemos o las tuvimos en algún momento todos en la vida son la enfermedad periodontal, que es esa gingivitis, esa inflamación de las encías,
sí,
y la denominada caries, que es una enfermedad producida por los hidratos de carbono, en verdad producida por un estreptococo alimentándose de esos hidratos de carbono. Pero bueno, en las comunidades no hay kiosco, no hay caramelo, o sea, están mucho más reducidos.
Tienen, aunque parezca mentira, tienen mayores posibilidades de estar más sanos, sí, de lo que estamos nosotros en las ciudades.
Sí, y aparte, ellos son de una comunidad del Amia Pilagá, donde trabajamos nosotros. hablando con los caciques, con los líderes comunitarios, su ideal es avanzar, aprender a nosotros, a la gente, nos tienen denominados como el blanco. Cualquier persona que no pertenece a su etnia es un blanco. Que, o sea, siempre les han hecho difícil todo históricamente. Y hablando con los líderes comunitarios, ellos decían de que ellos quieren aprender más del blanco para insertarse en la sociedad y poder tener profesionales o gente que tenga la capacidad de desarrollarse más en la sociedad. Uh-huh. Vos le preguntás a un chico que quiere ser cuando sea grande y las únicas realidades que vio en su vida fueron un maestro y un gendarme.
O sea, un maestro y un gendarme.
Son las dos respuestas. Y después al conocer a los chicos, a los que hacen fotografía, a los que hacen odontología, medicina, todo, como que se les abre un espectro más grande de que hay otras cosas también. Y bueno, las comunidades desean tener gente formada. No te digo quizás con un título universitario o terciario, pero sí que se les permita abrir más la mente y se les permita crecer, ir al secundario.
¿Y cuántos de todas esas personas que conociste, o de esos niños que están en una etapa escolar, acceden a estos estudios?
Los estudios, ellos tienen jardines y escuelas dentro de las comunidades. No quiero decir mal el número, pero hay un número que dice que en cada comunidad que haya más de 7 chicos, debe haber una escuela rural. Donde nosotros vamos, hay jardines y escuelas ya. Estos, como ellos saben que la escuela, o sea, la educación es la forma de avanzar y de insertarse en una sociedad, aprender a leer, aprender a hablar, a escribir, ellos nacen y aprenden la lengua pilagá. Uh-huh. El pilagá es un derivado del guaraní. Uh-huh. Te hablan y no les entendés un pomo, sinceramente. Y dentro de las escuelas tienen maestros, maestros puestos por la provincia de Formosa, que se llaman MEMAS, que es maestro especial de modalidad aborigen, que es ese maestro bilingüe. Uh-huh. Que les hace el traspaso del pilagá al español. Uh-huh. Y así, bueno, van ahora muchos chicos de 6 años para arriba ya hablan los dos idiomas.
¿Los dos idiomas?
Los dos idiomas. Pero que pasa mucho, o sea, que la gente muy grande de 60, 70 años no te habla nada de español.
Nada. ¿Pero por qué? ¿Porque no tuvieron oportunidad de aprender o porque es una cuestión meramente cultural y de...?
No han tenido la posibilidad de aprender, y también está mucho la vergüenza al hablar a equivocarse.
Uh-huh. Sí, lo que nos pasa a todos cuando hablamos otro idioma.
Sí.
Por ahí tenemos vergüenza por meter la pata o una cosa así, ¿no?
Un amigo de allá de la comunidad del Descanso, en el... no quiero mentir, pero no me acuerdo si fue el 2005 o 2006, hizo un documental del canal Encuentro, que, bueno, ellos muestran la forma que hacen la caza, pesca y recolección, que le dicen marisca, y después hacen un cachiveo, que es una canoa, que la hacen con un hacha y una pala, de, creo que es el árbol borracho, ese que tiene unas espinas grandes.
Sí.
Hace toda una canoa. Y la persona del canal Encuentro le dijo que era un profesional. 6 años después, que me conoce a mí y que tenemos la relación, me pregunta qué significaba esa palabra, porque en ese momento le daba vergüenza comunicarse, o sea, preguntar. Entonces, mirá...
le había quedado dando vuelta en
sí,
la cabeza.
Sí, fue muy... O sea, después de 6 años, o sea, yo lo conozco hace 3 años, se animó a preguntarme qué significaba esa palabra. Y la memoria, impresionante.
¿Crees que vamos a este viaje que emprendes en cuántos días?
Vamos a estar saliendo todo el contingente desde La Plata el 9 de agosto, sábado 9 de agosto. Uh-huh. Y vamos a estar volviendo el 18 a La Plata, más o menos.
Quiero que nos cuentes qué es lo que te recibe, qué es lo que tenés cuando llegas allí, más allá de gente que ya te conoce. Sí. De años anteriores. En el momento que llegan, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la reacción?
Fiesta. Es una fiesta, o sea, el recibimiento es como no ver un pariente que nos hace 20 años y te reciben con los brazos abiertos, viene toda la familia, la señora, los nenes, el nieto nuevo. O sea, se arma un ambiente muy cálido.
Ah, mira.
Sí.
Ajá. No les cuesta nada, ya a esta altura del campeonato, no les nada de entrar en confianza, de entrar en para que se, para poder revisarlo y todo lo demás.
No, ya son comunidades que han sido tratadas y aparte el lapso humano que hemos hecho es muy grande.
¿Qué te falta para este viaje? ¿Necesitas algo más?
Este viaje, hace muy pocas semanas gestionamos 20 metros cúbicos de un camión que va a estar saliendo próximamente, espero mañana o pasado, y se va a unir al camión que va a salir el viernes 8 de agosto desde La Plata. Y bueno, va a seguir para otros puntos que tenemos en Entre Ríos con donaciones. Lo que estamos pidiendo nosotros, a forma de colaboración, el que quiere colaborar, son alimentos no perecederos, que esos alimentos no perecederos van a ir para lo que son los comedores escolares y comunitarios, que los fuimos armando con el equipo hace 3 años, para que los chicos tengan el desayuno, la merienda y el almuerzo y merienda en las comunidades. Los maestros se encargan de darle las 3 comidas todos los días, de lunes a viernes. Entonces los comedores comunitarios que armamos son para que los chicos tengan esas 3 comidas en el tiempo que nosotros, o sea, que los maestros no estén o estén en periodo de vacaciones.
Ah, claro.
Alimentos no perecederos sería el eje central. Después también se está pidiendo ropa, calzado, lo que sean útiles escolares, libros, juegos didácticos, juguetes. Nos piden mucho los padres, para los niñitos más chiquitos, juguetes, porque es algo totalmente inaccesible para poder comprarlos ellos. Y a los nenes le brillan los ojos por los juguetes, es increíble. O tizas, crayones, cosas que queden en la escuela, resma de hojas. O sea, hay que pensar que en el lugar que vamos no hay nada. O sea, está la escuela y nada, la nada misma. Y todo sirve, o sea, todo lo que se pueda colaborar, o sea, lo que uno piensa que ya no sirve o que ya no le pueda dar utilidad, a otro seguramente le va a venir bien y le va a dar una utilidad mejor.
¿Cuántos viven en cada comunidad de las que nombras?
Tenemos la comunidad del descanso, de estar cerca de las 100 personas. En la escuela tenemos a 45 nenes de edad infanto escolar, y en las otras 2 comunidades hay alrededor de la misma cantidad, tanto en La Esperanza como Pozo Molina. Debe haber un 30 y 30 personas en cada una de ellas.
Cuando volviste, ¿tenés la sensación de haber cumplido o te queda alguna deuda pendiente?
En verdad, en el transcurso de los años, nosotros el primer año dijimos, vamos a ir a ayudar a comunidades, a pueblos originarios. En el momento que empieza a pasar el tiempo, uno se da cuenta que no es lo que está ayudando, sino lo que va a compartir. Va a compartir muchos momentos de amigos, de un mate, que esa persona necesita contarte algo. Y bueno, siempre uno quiere hacer más. O sea, arrancamos siendo muy poquitos y ahora, bueno, vamos a recondicionar las escuelas, hemos hecho bibliotecas, hemos hecho huertas, hemos conseguido herramientas para hacer huertas en las escuelas y a las personas que se les interese, llamamos la semilla. Es un trabajo bastante grande, o sea, es mucho más que la odontología. La odontología pasa a un segundo plano.
Claro, claro. Yo te comentaba fuera de micrófono de una anécdota que me contó gente que trabaja desde otro lugar del país en la zona del Chaco salteño. Y me contaba que de la misma manera que vos describís como una fiesta la llegada, ellos me describían y ponían en duda si estaban haciendo bien en lo que significaba la partida. Sí. Cuando ustedes se van y ellos vuelven al diario vivir, vuelven a los problemas de todos los días, vuelven a ser los mismos de todo el año. Y a veces dice que cuando estaban volviendo se planteaban, más allá de la ayuda que llevábamos, sí, y todo lo demás, está bien lo que estamos haciendo, porque dice que era tan fuerte el
vínculo que se formó,
claro, que en el momento de decir, bueno, nos vamos, la gente se siente muy mal, los lugareños, ¿no? Y ellos por ende también se sentían pésimamente por lo que generaba la partida en ese momento, volver cada uno a su actividad habitual y demás. Y reitero, dice que me contaban, ¿estaremos haciendo bien? ¿No les estaremos haciendo más mal que bien con esto, a nivel humano, digo, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión de la cosa? ¿Cómo te sentís vos cuando te venís?
En verdad, o sea, nosotros también en algún momento lo pensamos, o sea, cuando llegás es una fiesta, una alegría bárbara, pero bueno, son 5 días, 7 días, 10 días que estás como conviviendo con ellos continuamente, y cuando te vas, nosotros lo tomamos como, ya pasamos a ser parte de su familia, viste, cuando se te va un pariente, claro, mucho tiempo, lo extrañas, pero sabes que va a volver, o sabes que hay un vínculo. A veces uno piensa que ese lapso cuando uno se va le generaría, o sea, como generarle un mal a la comunidad, pero en verdad es un bien porque se logró llegar a la comunidad, se logró hacer un trabajo. Y a mí, o sea, cuando me preguntan cuál es el mayor reconocimiento que tengo con todos los viajes que he hecho, con todo, o sea, a mí sinceramente no me importa mucho que hacer política ni prensa ni nada con este trabajo, claro, sino lo que más me interesa, o sea, mi mayor logro es que una persona, una vez que vi una vez en el año o dos veces, se acuerde mi nombre, de dónde vine, uh-huh, de cómo tenía el pelo, o sea, se acuerdan todo, y se acuerdan tu nombre, tu familia, el perro, o sea, todo lo que vos le cuentes, ellos se van a acordar y van a estar esperando el momento que lleguemos. O sea, siempre que llegamos es una fiesta, y es una fiesta cuando nos vamos también, porque nosotros, nuestra intención es continuar con este trabajo, ¿sí? Uh-huh. Si vos muchas veces también me han preguntado muchas veces, ¿lo harías toda la vida? Sinceramente, si las cosas funcionaran como debería ser y esta gente no debería estar pasando lo que está pasando, quizás no viajaría con la forma, o sea, con este tipo de trabajo, pero sí seguiría viajando a visitar, a darles una mano en lo que se pueda, pero mientras esté la necesidad y la posibilidad a mí se me dé para ir, voy a estar yendo.
Bien.
¿El grupo de profesionales que viaja con vos son de acá, de Río Grande, de Tierra del Fuego o de La Plata?
En verdad es un grupo mayormente de La Plata, la gran mayoría son estudiantes de odontología. Uh-huh. Ahora viajo con dos colegas de Ushuaia. Uh-huh. Y también viajo con un chico periodista de acá. Uh-huh. También en viajes anteriores he viajado con un pediatra de acá. Hemos hecho muy lindos trabajos allá. Uh-huh. Pero bueno, mucha gente me pide para sumarse. Uh-huh. ¿Verdad? El viaje no solamente es estar allá, sino bueno, también la idea de estar allá es que la persona que vaya cumpla un rol o claro, gestione un trabajo para que la comunidad le sea útil.
Tal cual.
¿Verdad? Si fuera por mí estaría todas las semanas allá, pero también el viaje tiene un entorno, tiene un arranque que arranca 2 meses antes, que son las donaciones, la colecta, el camión, preparar las cosas. Pero bueno, en estas últimas 3 semanas la gente me ha dado una mano terrible, con ropa, alimentos, calzado, útiles escolares, me llaman, me mandan mensajes al Facebook, a todos lados. Uh-huh. Y para ser la primera vez que gestiono algo que salga desde Río Grande con rumbo a Formosa, más que encantado. La idea es el año que viene hacer un trabajo quizás de un año, hacerlo con más tranquilo y con mayor cautela, y que sea algo mucho más grande también.